cuando se apagan las luces y empieza la película, nosotros siempre solemos estar muy atentos, pero realmente lo que nos interesa más en este podcast, en Casado con el Cine, es cuando ya se encienden esas luces y nosotros hablamos de lo que pasa ahí. Así que yo tengo muchas ganas de volver a reunirme con vosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar?
¿Qué tal, Iker? ¿Qué tal, Mar? Bueno, pues encantado de volver a estar con vosotros. Ya tenía muchísimas ganas y por fin estamos de vuelta también para nuestros oyentes, para nuestra audiencia.
Hola chicos, tenía ya muchas ganas de volver con el podcast y con muchas ganas de esta tercera temporada, ojo que se dice pronto, ¿eh?
Desde luego, a ver, igual hay mucha gente que nos seguía y ha pensado que nos había pasado algo, que nos habíamos enfadado, que ya habíamos acabado con el podcast, pero no, no estábamos muertos ni de parranda, porque de hecho hemos empezado tarde porque tenéis bastante curro, me consta.
Sí, claro, exactamente, además todos los programas de radio siempre paran en verano, o sea, no hemos hecho nada excepcional y comienzan en septiembre, retoman las temporadas en septiembre, por lo tanto, no hay que alarmarse.
Septiembre casi octubre, pero bueno, septiembre al fin y al cabo. Bueno, yo de hecho acabo de terminar el Festival de San Sebastián, que como no, bueno, he empezado la temporada diciendo bien tu nombre, Mar, al principio, que eso ya es un buen augurio, pero también he empezado haciendo honor a lo que sabéis que me gusta, que es hacerme el chulo de cuando voy a estas cosas. Ya sabía que Pablo, si no lo decía yo, lo iba a decir Pablo, así que prefiero decirlo
yo. Ya lo has demostrado en las redes sociales.
Exacto, exacto.
Y tanto, así, vaya turrita.
Madre mía, qué chapa.
Ya, la verdad es que sí, han sido pues unas 38 películas, una miniserie, que es algo que a Mar le fascina, que no hagan pausas en las miniseries. Sí.
Como lo quieres cubrir tú solo y no lo repartes con nosotros.
Sí, es exactamente eso, sí. Es lo que necesito. Totalmente ayer, cuando se acabó el festival, no estuve todo el día sin tocar una pantalla porque estaba hasta las narices. Pero bueno, antes de hablaros de las cosas que he visto, que de hecho considero que son bastante interesantes y que os van a gustar, sí que quiero que hagamos lo que es este podcast, que he estado en el festival, sí, he visto cosas, pero no me he enterado de absolutamente nada, que parece que siempre lo digo porque de eso va el podcast, pero no, de verdad no me he enterado. Así que no sé, por ejemplo, Mar, ¿qué ha habido en el caldero estos días? Porque tampoco nos vamos a ir muy atrás, no vamos a hablar del verano. A ver qué ha pasado.
Hablal.
Hace poco, sí, hablal, mal.
Pues hace un par de días que nos llegaba esta noticia un tanto triste, y es que James Earl Jones, que es el icónico actor que pone voz a Darth Vader desde el 77, va a dejar de hacerlo. Bueno, el señor tiene ya 91 años, se entiende que quiere retirarse y ha cedido a Disney todos los derechos de los archivos que tienen de voz de él, para que puedan seguir usándolo en futuras apariciones del Lord Sith. Es cierto ya que en Obi-Wan, que yo creo que es la última aparición de Darth Vader, ya se ha empleado inteligencia artificial y que él no hace nada, digamos, nuevo desde el ascenso de Skywalker, pero aún así, bueno, pues creo que es una noticia que da un poquito de penita, porque sí, que tenemos la tecnología y que vamos a poder tener esa icónica voz todavía, ¿no? Pero pues da un poco de nostalgia, ¿no? Que actores y voces tan icónicas y tan importantes vayan retirándose.
Hay pocas voces tan icónicas en la historia del cine como la de Darth Vader. Sinceramente, es verdad que aquí nosotros hemos visto las pelis en versión original y es cierto que es una voz súper icónica, pero aquí también teníamos al gran Constantino Romero, que era el que doblaba a Darth Vader en las películas en castellano y que era absolutamente otra de las leyendas en cuanto a voz del cine español y del doblaje español. Pero bueno, está claro que es una mala noticia. Es verdad que, como decía Mar, desde el ascenso de Skywalker pues ya era un trabajo un poco venido a menos, pero siempre son noticias pues muy negativas despedir o jubilar a una de las grandes voces de la historia del cine.
En una rueda de prensa que estuvo Liam Neeson presentando Marlowe en el festival, ya sabía que ibas a decir eso, pero es que justo en vez de hacer preguntas sobre la película que acabábamos de ver, le preguntaron sobre Star Wars, sobre su aparición, o porque yo no la he visto, en Obi-Wan, y él porque él le decía, bueno, ¿qué tal ha sido volver al personaje? Tal, y él decía, bueno, ya no es lo de antes, yo no he coincidido, ha sido en una pantalla verde, al final pues porque, y dijo, porque no lo interpretó otra persona, lo he hecho.
Su aparición es, claro. Vamos,
la de Liam
simbólica, por favor. Simbólica, ¿no? Quiero pues decir, si, aparece 10 segundos.
Claro. Si sale 10 segundos.
Por eso mismo, él contestó a la pregunta del que se la hizo, en plan de, bueno, pues es que no sé cómo me preguntas por esta aparición, que realmente yo tampoco es que haya hecho mucho, como diciéndole al tío, bueno, me puedes hacer cualquier otra pregunta y me haces esta, que tampoco tengo una respuesta interesante que darte. O sea, lo que he hecho y no hacer nada, parecido. Entonces
se ve que la persona que hizo la pregunta igual no había visto Big One o no sé, ¿no? Pues porque no
igual
tiene,
era de oídas, claro.
Sale claro, porque sale en Liam Neeson y apareció en las premieres, en las presentaciones, claro, de la película y tal. Claro, pero luego tú ves, de hecho tú ves la serie, a mí ya se me había olvidado hasta el final que salía él, porque son 10 segundos literal, o sea, vamos, tampoco se hernió.
Por
o sea,
eso que me pareció curioso, pues eso, que al final, en vez de hablar de la película que está presentando, pues venga, volvemos a Star Wars una y otra ya. Vez, venga, ahora otra vez, hombre, venga, más preguntas de Star Wars. Entonces,
sí, son temas que, bueno, si la respuesta sí. Es buena o es interesante, pues son titulares siempre, aunque no hable de la película específica por la que ha ido al Festival de San Sebastián. Yo creo que iba un poco por ahí la pregunta de el periodista.
Pues le salió bien, porque le dio un titular de puta madre, ¿eh? También te digo.
Pues
pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia.
Y la siguiente noticia que os traigo yo es de un director que, bueno, a diferencia del personaje que mencionaba Mar hace un minuto que se jubila, es uno que vuelve a la palestra. Se trata de John McTiernan. A lo mejor mucha gente no lo tiene demasiado ubicado. Ahora vamos a explicar por qué. Es un director de cine que ha dirigido películas como Depredador, La jungla de cristal, es decir, películas de acción muy conocidas, sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, pero que en 2006, la última película que dirigió fue en 2003, pero en 2006 dejó de dirigir definitivamente, ya que ingresó en la cárcel. ¿Por qué? Bueno, pues por supuestas escuchas a actores, a miembros del rodaje, bueno, obviamente delitos que fueron probados en un juicio y por lo que fue condenado. Una vez que salió de prisión, no es que haya estado todo este tiempo en prisión, pero una vez que salió de prisión, ya un poco con el nombre manchado, pues decidió no volver a hacer cine hasta ahora que, bueno, llega el esperado regreso, una película que se va a llamar Por un puñado de dólares en otro planeta, una película que tiene pinta pues de ser de, sí, no sé si de ciencia, un western, pero de ciencia ficción. Bueno, yo la verdad que tengo bastante curiosidad por verla o por ver por lo menos el argumento. De hecho, el título de la película exactamente va a ser Tau Ceti Foxtrot, y se va a rodar en Europa, va a descartar por completo hacerlo en Estados Unidos, así que nada, vamos a ver cómo es el, como digo, el esperado regreso de John McTiernan, y vamos a ver si sigue en forma como lo estuvo a finales de los 90, principios de los 2000, un director, bueno, que en películas de acción era de los números uno, vaya.
A mí el título que has dicho en castellano me ha parecido incluso paródico, ¿eh? Yo pensaba que sería una especie de scary movie, porque era Por un puñado de dólares en el espacio, has dicho.
En otro planeta.
En otro planeta, y digo, a mí eso me sonaba paródico. Luego ya el título tal, pues bueno, pero es que ahí mezclar dos títulos, o sea, un título ya muy conocido de un western y ponerle ahí como un subtítulo, me ha parecido como algo muy loco de parodia. Pero bueno, veremos a ver qué hace, porque desde luego, lo que tú decías, en los 90, las películas que nos trajo han sido historia del cine, después de hacerlas, así que...
Bueno, no sé qué queréis, si un estreno o un... Sí, u otro estreno, un estreno de una serie o un estreno de una película, ¿qué elegís? Venga, os dejo elegir.
Venga, va serie.
Pues Netflix ha anunciado, nuestra plataforma favorita, ha anunciado el estreno de una de las series más esperadas. Se trata de 1899, una... nueva serie de ciencia ficción y terror, al parecer es de los creadores de Dark. La verdad que en las últimas semanas tanto la plataforma como incluso, bueno, el elenco, los productores de la serie han creado muchísimo hype en redes sociales, y por fin Netflix ha anunciado que se va a estrenar el próximo 17 de noviembre. La verdad que solamente el cartel es realmente inquietante, como un barco cayendo hacia un triángulo. No sé si tenéis, Mar, la imagen en, sí, en mente. Ha rulado mucho esta semana por redes sociales. Y bueno, va a tener también además actores de distintos países, de distintas nacionalidades, un reparto muy amplio, muy, muy internacional. Y vamos a ver cómo es, porque la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Y, jolín, si está a la altura de Dark, que es una serie que yo creo que es bastante buena, pues habrá cumplido el objetivo.
A ver, yo Dark no la he visto completa, porque es verdad que es una serie que pues no es fácil de ver. O sea, tienes metido, tienes que estar pensando para no perderte. Pero desde luego que si tiene una parte de lo bien construida que está y lo buena que es Dark, tiene pinta bien, la verdad. Yo tengo ganas del estreno para echarle un vistazo, y creo que es una buena apuesta de Netflix para volver a recuperar un poquito el prestigio que últimamente parece que iba perdiendo.
Yo, que todavía no he visto Dark tampoco, sí que me parece que tengo ganas de verla, porque obviamente se respira por todos los que la habéis visto que al menos es un producto diferente y que te hace pensar que no siempre queremos algo distendido, sino que también queremos un producto que nos suponga un desafío. Y en ese sentido no sé si esta serie tirará por el mismo sitio o no, pero desde luego yo creo que será bastante interesante, porque yo también he visto el cartel y he visto alguna imagen más, y pues bueno, creo que es una serie que puede tener punch. Que aunque Netflix no sea nuestra plataforma favorita, no sé por qué decías eso, Pablo, de vez en cuando pues trae alguna cosa que está interesante. Así que bueno, le daremos el voto de confianza hasta que la veamos, y que seguramente esté bastante, bastante guay. Pues ha llegado el momento que estabais esperando los dos, y es en el que os hable del festival, que ya que he estado pues tendré que hablar un poco. Sé que Pablo no te
apetece
mucho.
Porque no has hablado ya bastante.
No he hablado suficiente.
Aprovecho para ir al baño.
Venga, tráete también algo de beber por si me extiendo mucho. No, os voy a contar por encima un poquito lo que ha sido el palmarés, que he tenido suerte este año de haber visto las películas que han ganado, porque si no siempre es muy frustrante haber visto un montón de películas y que gane alguna que no te ha tocado y al final no puedas hablar de ello. Pero bueno, la que se llevó la Concha de Oro fue Los Reyes del Mundo, una película dirigida por Laura Mora, y la historia es de unos chavales que viven en Colombia y van a unas tierras que uno de ellos recibe de su abuela, pero tiene que conseguirlas, tiene el papeleo, pero tiene que llegar a ellas y que se las den. Entonces es ese viaje que hace este grupo de chavales, que por cierto ninguno de ellos era actor, todos los cogieron de la calle en Colombia, y eso la hace más interesante, porque tienen también una manera de hablar muy, muy concreta. Es muy real la película en ese sentido. De hecho tiene subtítulos en castellano, aunque estén hablando en castellano usan un argot tan marcado que necesitas subtítulos, porque si no, no te enteras. Es una película que yo entiendo que se haya llevado la Concha de Oro. Me gustó mucho, porque mezcla muy bien todo lo que es onírico, todo lo que son metáforas, con un viaje cronológico, pero que al final le da esa poesía a las imágenes, y creo que habla muy bien de, según dijo la directora, todo el problema que hay en Colombia con el reparto de tierras, con todo este tema, y al final lo pone encima de la mesa, y se habló pues eso, de que el cine colombiano va a ir tirando por ahí, porque es algo que les mosquea mucho, y que al final el arte pues también es para denunciar este tipo de cosas, y que la película está muy bien que haya ganado, porque así está en la lupa de los temas relevantes. Luego el premio especial del jurado fue para Runner, que es una película de Marian Matías, que es de Estados Unidos. Es una película que cuenta la historia de una chavala que se le muere el padre y tiene que ir a enterrarlo a donde él en sus papeles quería que lo enterrasen, que ahora mismo no me acuerdo dónde era. Intenta transmitir lo vasto del paisaje. Hombre, es que he visto muchas películas, de todos los detalles no me acuerdo, ya os lo digo. Y es una película que me dejó frío, porque es verdad que intentando transmitir lo vasto del paisaje y lo desolador de todo ello, aparte de que los planos son muy lentos, muy contemplativos, muy largos, no conseguimos empatizar con nadie, al menos yo. Entonces todo lo que les pasa, que tampoco es mucho, también os digo, no llegamos a conectar. Es verdad que dentro de lo que cabe es una película cortita para lo que suelen ser este tipo de films, pero bueno, es verdad que la dirección es interesante, porque sabe muy bien dónde poner la cámara, el diseño de producción está muy bien, pero bueno, es una de las películas que a mí la verdad que tampoco me gustó demasiado. Luego la mejor dirección se la llevó Genji Kawamura. Estoy con las pronunciaciones espectacular, no estoy haciendo ni hincapié.
Como siempre.
Sí, sí.
Vamos. que es A Hundred Flowers, la película, que es una película que trata sobre el Alzheimer, y aquí sí, o sea, la dirección es una locura para tratar el tema que trata. No sé si os acordáis, que yo sé que sí, del padre.
Hombre, pues por
tiene,
favor.
Claro, por eso. Pues tiene también, como hacía el padre, para que no, el espectador se ponga en el papel de una persona que tiene esta enfermedad, pues en el caso del padre, demencia, creo que era, pues aquí Alzheimer, usa los trucos de cámara para que nosotros sintamos lo que está sintiendo la, la protagonista, y hay pues planos secuencia muy locos en los que la mujer está, por ejemplo, en un supermercado y según va dando la vuelta y cogiendo cosas, vuelve al mismo sitio, aparecen las mismas niñas corriendo que al principio y se le dice, ah, pues necesito huevos, y resulta que en el carro ya los tiene, y es todo en plano secuencia, entonces como que resalta muy bien la enfermedad y es todo gracias a la dirección de que me parece muy, muy buena. Así que si tenéis la oportunidad de verla, que la verdad que no tengo ni idea de si se estrenará o no, ya sabéis que estas películas probablemente acaben la mayoría de ellas en Filmin, pues si tenéis oportunidad,
bueno,
de verla.
Bueno, ni tan mal.
Por eso.
Bueno, la de Reyes del Mundo yo creo que no. Yo creo que no. La de Reyes del Mundo sí va a tener bastante...
Claro,
me da la sensación.
Al ganarla, sí, al ganar la concha puede ser. Sí, sí. Luego están las mejores interpretaciones, para no liarme mucho, Paul Kircher por Winter Boy, que es una película francesa, no te rías de mi pronunciación, man.
Lo siento.
Que es verdad que la película estaba muy bien, hace un papelón porque hace de un chaval que también pues un familiar suyo tiene un accidente, entonces se plantea la vida y tal, y es verdad que lo transmite muy bien. Y luego tenemos a Carla Quílez por La Maternal, que es una niña que se queda embarazada y va a un centro con otras chavalas, y pues cómo le puede afectar a una niña de 14 años tener un niño, un bebé, que al final yo creo que es muy, muy representativo y creo que es algo que hay que contar. La película es de Pilar Palomero. También os la recomiendo porque es muy tierna, tiene un ritmo muy bueno y yo creo que llega bastante lo que cuenta. Y luego el premio del jurado a la mejor fotografía se lo ha llevado una película que se llama Pornomelancolía, que es una película que... es difícil de definir. Al final es un chico que es, digamos, sex influencer, que se saca pues fotos con el nardo al aire y las sube a las redes. Entonces lo que la película nos cuenta es cómo en redes está feliz y cómo en su vida pues está melancólico, como dice la película, por no melancolía, cómo está triste. ¿Qué pasa? Que ese mensaje ya lo sabemos a los 10 minutos de película y no hay una evolución. ¿Qué pasa el resto de la película? Pues bueno, que el tío dice, oye, yo tengo que ganar dinero, que estoy aquí en una fábrica, que en los descansos, cuando no me mira nadie y están todos comiéndose el bocata, yo me saco aquí la polla y me saco una foto. Ese es el rollo. Entonces después, para sacar dinero, dice, pues me voy a meter a grabar una peli porno parodiando a Emiliano Zapata y Pancho Villa. Entonces es como un making of de esa peli porno, que me consta que la peli porno va a salir realmente. Entonces es como un making of en los que tienen conversaciones detrás de bambalinas, pues cosas como, sí, hay tres reglas sobre los culos, no se lamen, se comen, no se follan, se revientan, hay que llenarlos de proteína, de lechita, tal.
Pero qué horror.
Y usa un recurso que es poner la pantalla en vertical y ver exactamente lo que ve el protagonista. Pues entra en Twitter, ve su feed, por supuesto, lleno de pollas erectas, que lo vemos perfectamente, como entra a tuitear y pone, bueno, pues aquí en el monte, entra su galería y pues sus fotos con la polla erecta en bici y tal, no sé qué, cómo la pone, se confunde, lo borra. Entonces, es verdad que es una película en su forma y en lo que muestra, pues digamos, muy explícita, que... ¿qué tal? Pero a mí el mensaje me dejó frío. Yo creo que hoy en día un mensaje sobre las redes sociales tiene que ser mucho más impactante, porque todos sabemos,
hombre,
que en redes vendemos una imagen que luego en la vida no es así. O sea, eso ya no hace falta que hagas
está
una película de hora y 40 para contármelo. Entonces, pues bueno, es verdad que lo de Pancho Villa, Emiliano Zapata te regala alguna carcajada porque es muy bizarro y tal, pero sí que creo que es una película que, pues la fotografía a mí es verdad que tampoco me impactó mucho, no diría para nada que es la película que he visto en el festival que mejor fotografía tenía, pero tiene algunos recursitos interesantes, pero yo creo que no merece la pena todo lo que vemos durante el metraje para la conclusión, evolución de personaje que tiene. Los que rodean al protagonista en el rodaje de esta peli porno son actores porno, claro, por eso luego va a salir la peli. Dijeron, ya que estamos aquí, dos por uno.
Aprovechamos,
claro, dos por uno, sí, sí. Entonces, pues bueno, es una curiosidad que ha estado ahí en el festival. Como otra curiosidad que ya me ha contado, bueno, ya me ha preguntado sobre Yamar, que ha sido la película Esparta, que ha sido polémica porque es del director Ulrich Seidel y ya antes de que se estrenase ya había salido como que había habido quejas de los familiares de los niños que aparecen en la película porque no se les había dicho de qué iba la película. ¿Y de qué va la película? Pues bueno, la película va sobre la pedofilia. Entonces, claro, no haber avisado a los familiares o a los niños de lo que iban a representar en la película, pues les pareció feo. Entonces el propio director dijo, oye, yo no voy a ir al festival para no empañar y que la película hable por sí sola. Y ya está. Y bueno, es una película que es verdad que se dice que habla de la pedofilia, que es verdad, no aparece nada explícito en ningún momento, faltaría más, eso ya sería horrible, horroroso. La película es incómoda, es difícil de ver, es una película que cuando tú una vez ya intuyes que con al protagonista hay algo que no le va bien, porque el momento que rompe es cuando él está jugando con unos niños en la nieve, que hasta ese momento te parece incluso algo inocente, pero se mete en el coche y arranca a llorar porque él sabe que algo no está bien, o sea, él sabe que algo le está pasando. A partir de ahí, todos los gestos que hace, todo lo que va pasando, lo miras con otros ojos. Entonces yo creo que en ese sentido es efectiva porque es una película incómoda que al final es lo que pretende. ¿Qué pasa? Que la anterior película del director es como que le gusta mucho poner encima de la mesa el tema de abrazar lo que eres de verdad. O sea, decir, yo soy esto y lo difícil que es a veces admitir lo que uno es. Entonces, claro, hacer una película intentando hablar de eso sobre un pedófilo, estás en una línea muy peligrosa que se te puede ir de las manos fácil. Y bueno, al final es lo que ha pasado. Pero es verdad que es una película que funciona bien, tiene un buen ritmo y es incómoda, que al final lo que decimos siempre, si una película pretende ser incómoda y es incómoda, es que lo ha hecho bien. Luego podemos debatir si te ha gustado más o menos, pero la película es funcional. Si una película quiere entretener y te entretiene, te puede gustar más o menos, pero bueno, ha conseguido lo que quería. Entonces, bueno, ha sido esa curiosidad. No sé qué pensáis vosotros de este tema.
Bueno, es que sabemos que Ulrich Seidel siempre es un director súper polémico en Austria. Es verdad que en general sus películas siempre... Yo he visto dos o tres suyas y, a ver, tienen un tono muy particular, siempre con ese aire casi diría... no cine independiente, pero bueno, en cierto modo...
Sí, sí.
En cierto modo sí, lo que pasa que bueno, es verdad que siempre la crítica lo ha machacado bastante precisamente por las temáticas que toca. Ahora bien, si lo que muestra en sus películas es su verdadera personalidad, yo eso ya no me atrevo, no me atrevo a decirlo, pero un poco tú lanzabas ese debate un poco al aire, Iker, ¿no? Que igual...
No que él tenga esta vertiente en su vida.
No que él sea pedófilo, claro. Obviamente. Claro. Sí, pero que él habrá tenido a lo mejor alguna experiencia o alguien de su entorno y eso luego lo muestra dentro de sus películas, ¿no?
Eso no lo sé, lo que pasa es que la película eso no se posiciona, la película muestra. Entonces no dice esto está mal, porque la película solo te muestra lo que pasa.
Es como un punto imparcial, claro. Digamos, objetivo, claro. Lo más objetivo posible. Sí.
Entonces es como, bueno, sí, yo soy imparcial en lo de la pedofilia, bueno, pues entonces igual... Entonces es difícil, porque él, no quiere decir que él sea imparcial, pero la película, como solo muestra el tema... demuestra imparcialidad. Entonces, es verdad que es una película complicada, difícil. Y bueno, pues al final los festivales también están para estas cosas. Que al final son películas que, desde luego, un recorrido en salas muy grande no van a tener. Eso seguro.
No, eso seguro, sí.
Desde que sigas, hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte. Sí, ¿cómo ha sido el estar con Cronenberg y poder...? Yo sé que es un director que te gusta mucho. Cuéntanos un poco la experiencia.
Pues bueno, estuvo guay porque además el premio Donosti se lo entregó Gaspar Noé, que también es un director que me gusta mucho, entonces estaban los dos ahí. Él dijo que el premio que se le otorgaba le daba como fuerza, le daba como gas para seguir haciendo cine, que él hubo un momento en el que había pensado ya dejar de dirigir películas, pero que este reconocimiento y tal, pues que le daba ganas de seguir ofreciéndole al público las historias que tenía que contar. Entonces, la verdad que fue una pasada. Desde luego, la visita que más ilusión me hacía, de hecho, cuando cogí las entradas fue lo primero que cogí, olvidándome de todo lo demás. Digo, prefiero quedarme sin todo lo demás a perder esto. Y además, en un teatro como el Victoria Eugenia, que es muy bonito y tal, entonces fue una experiencia muy, muy buena. Además, luego pudimos ver su última película, Crímenes del Futuro, que no creo que tarde mucho en estrenarse, si no se ha estrenado ya. Y yo yo creo que ya hablaremos de Cronenberg. Ya que si en esta temporada hacemos especiales, creo que uno de Cronenberg estaría muy bien. Aparte del de Dexter, Mark, que tú tienes muchas ganas de hacerlo y parece pues que sí. No te hacemos mucho caso. Que eso, ya del resto de cosas que vi ya iremos hablando cuando las veamos todos y se vayan estrenando, porque he visto Blonde, que se estrena esta semana con Ana de Armas, la peli de Andrew Dominik, que dura casi 3 horas, o sea, hay que pillarse el rato para verla, pero creo que es una película muy interesante que ya hablaremos todos. Vi también lo nuevo de Iñárritu, que es Bardo, que también creo que es súper interesante y entre los tres vamos a tener un debate del copón, que, por cierto, va a Netflix directa, igual que The Wonder, que es la nueva peli de Sebastián Leilo, que sale Florence Pugh. Don't Worry Darling también la vi, que esa ya está en cines. Así que bueno, de todo eso ya iremos hablando según vayan saliendo, porque si no nos vamos a eternizar aquí, y lo que quiero es que me contéis más noticias para estar un poquito a la última, porque si no solo me quedo con el festival no procede, que pasan más cosas en el mundo del cine. Así que no sé, ¿alguna más que haya pasado, Omar?
Pues vamos a seguir hablando un poquito de Netflix, hemos pasado de darle caña a hablar mucho de ellos. Sabéis que estos días ha tenido lugar este evento online que han organizado Tudum, donde han presentado pues novedades, estrenos, por ejemplo la nueva temporada de The Crown, etcétera, etcétera. Y también se ha anunciado por fin el estreno de una serie que yo tengo muchas ganas de ver y que es Miércoles, que es la serie de Tim Burton sobre la familia Addams, que hace una nueva versión de esa famosa y terrorífica familia. Como os digo, el 23 de noviembre va a estar ya en la plataforma, llega un poquito después de Halloween, pero creo que va a merecer mucho la pena. A mí Tim Burton es un director que, bueno, dentro de lo que él hace y de a lo que nos tiene acostumbrados, me gusta verlo, no atiborrarme, pero un poquito de Tim Burton de vez en cuando. Y es verdad que ha tenido ya muchas críticas por la elección del elenco, por si no era el más adecuado y demás, pero bueno, yo la espero con ganas y bueno, creo que puede estar bien, creo que puede estar bien.
Yo vi el tráiler y la verdad es que a mí también me apetece bastante, bastante verla. Creo que pues al final, como nos tiene acostumbrados Tim Burton en lo visual, es bastante original, entonces ya solo por lo visual creo que será una serie interesante, así que bueno, le seguiremos la pista, desde luego. Seguramente además con el tema que tiene y tal sea bastante divertida y eso, entonces yo creo que nos apetecerá bastante verla cuando salga.
Y para terminar, yo quería hablaros de una serie que acaba de estrenarse en A3 Premium, que es Novia Gitana, que es adaptación de unos libros, bueno, de un libro en concreto que a mí me ha gustado mucho, de Carmen Mola, que bueno, es un thriller así policíaco muy enrevesado, un poquito gore, incluso diría un poquito snuff, que dirige Paco Cabezas, que yo no lo sabía, pero ha hecho muchas cosas en Estados Unidos, The Umbrella Academy, por ejemplo, Fear the Walking Dead y demás. La serie tiene muy buena pinta. Yo voy siempre un poquito con miedo con las adaptaciones de libros que me han gustado mucho, por si me llevo la decepción. Y luego están A3 Premium, que al final, pues mira, uno no puede tener todas las plataformas, yo no tengo A3 Premium, así que voy a tener que esperar un poquito para verla. Pero bueno, quería dejar aquí este comentario porque tenía muchas ganas del estreno. Ya os comentaré qué tal está cuando llegue el momento de verla, cuando la estrenen en abierto.
Yo tengo A3 Player para que mi madre vea las novelas. Ya está, ese era el dato. Y bueno, Pablo, ¿qué, algo más que hay en el caldero que no nos hayas contado?
Sí, yo una noticia más. Sabemos que hace 3 meses se falló en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard en favor de Johnny Depp o en contra de Amber Heard. Pues nada, a toda velocidad, 3 meses después, ya se ha anunciado que se va a estrenar, bueno, ya se ha estrenado un documental, pues ahora se va a estrenar una TV movie sobre este famoso juicio. Bueno, se va a estrenar a finales de septiembre, es decir, ya, porque estamos al lunes día 26, se va a llamar Hot Take de Depp Heard Trial, no sé si es trial mal o tria.
Sí, sí.
Trial, vale.
Trial.
Y bueno, eso, una TV movie que se centra en todo el juicio, en todo el proceso judicial, el poder estrenarla lo antes posible. Ya hay incluso protagonistas para interpretar o para dar vida a Johnny Depp y a Amber Heard, que son Mark Hapka y Megan Davis, que bueno, conocidos de otras muchas películas. Hombre, yo, como digo, se va a estrenar en Tubi el próximo 30 de septiembre. No sé si tenéis esta plataforma. Supongo que dentro de unos meses saldrá en más lugares. O bueno, esta y otras muchas películas y documentales que van a hacer sobre este juicio, que ha sido uno de los más mediáticos de la historia. Pero, hombre, yo, sin ser un especialista, yo creo que 3 meses para rodar una película, hombre, el producto final, tampoco podemos tener unas exigencias desmesuradas, porque yo creo que en ese tiempo es muy difícil hacer un producto bastante, bastante coherente y bastante, bastante asequible para el espectador. Pero bueno, vamos a ver, igual nos sorprende. Ya el hecho de ser una TV movie a mí me da un poco de alergia, pero, sí, pero bueno, curiosidad por verla. Yeah. Seguro que es una medio parodia, es que estoy convencido.
Vamos. Hombre, bueno, si tienes curiosidad por verla, sí, Pablo, la ves tú y luego nos lo cuentas. Yo de momento voy, no, pero, a pasar.
No, es que imaginaos si el juicio terminó a principios de junio, me parece.
Sí, sí, sí.
Y estamos en septiembre, o sea, es que literalmente iban pasando las cosas en el juicio y ellos iban rodando escenas, porque sí, es que no se entiende. O sea, tiene pinta de ser un poco película de Antena 3 de los fines,
sí,
de semana,
sí, sí,
después
de sobremesa.
Comer, ¿no?
Sí, 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 de sobremesa. Total, total. Tiene toda la pinta, pero, jolín, qué necesidad había. A ver, está claro que por
vender,
que por ser exactamente, claro, que por ser la primera, ya por lo menos, mira, nuestra atención ha suscitado, porque claro, la estamos metiendo la noticia aquí en el podcast, es decir, sí, que sí, es algo que se está extendiendo y ha salido en otras páginas web, bueno, sí, se sí, le ha dado bastante bombo, y para ser una TV movie pues eso está teniendo una publicidad, precisamente no porque la película vaya a ser buena, que yo creo que no, sino por el hecho de ser la primera y por haber tardado pues menos de 3 meses en prepararla y en estrenarla. Tengo mucha, mucha curiosidad, la verdad.
Yo de momento, si quisiera ver algo sobre el juicio, que es verdad que cuando fue tampoco le presté mucha atención porque me estaba saturando muchísimo, era entrar en redes y todo el rato era el mismo tema, vería el documental que están poniendo ahora en HBO, que prefiero verla, que es que lo que decimos, acaba de ser el juicio, ¿para qué quiero una dramatización si el documental me va a funcionar perfectamente? Pero bueno, como todo, pues a sacar un poquito de dinerito, que eso siempre viene bien, y ya está. Que de hecho, bueno, pues vamos a pasar, creo, Pablo, a un tema, si no tengo entendido, que también tiene algo que ver con una compañía que lo de sacar dinero se le da bastante guay.
Sí, hablamos de Disney, que es especialista en el tema. Bueno, este tema ya se ha tratado en la cuenta de Casado con el Cine, obviamente, y se trata del tráiler de La Sirenita, en el que nos mostraba a Halle Bailey, caracterizada como Ariel, bueno, en lo que va a ser el remake del clásico de Disney, de La Sirenita. Bueno, sí. Halle Bailey, no sé si se pronuncia así, es una actriz de color, y bueno, este hecho ha suscitado pues mucha polémica, mucha crítica de un lado, de otro, opiniones que, bueno, que muchas salidas de tono. Iker, cuéntate un poco lo sí, que opinas de este tema y cuál ha sido tu experiencia con, bueno, con esta noticia.
Bueno, yo voy a ser totalmente transparente. Ya sabéis que mi cuenta, la feed, los posts están organizados en que hay 2 reviews y luego que van con un borde blanco y luego en borde negro va lo que me da la gana. Entonces, como me tocaba borde negro y no sabía de qué hablar, dije, ¿de qué se está hablando? Pues de que ha salido el tráiler de La Sirenita y han cogido a una actriz negra. Y dije, pues voy a dar mi opinión sobre esto. Bueno, maldita la hora, porque he tenido que aguantar comentarios de todo tipo. Mi opinión es sencilla. Se trata de algo de ficción. Puedes querer que sea el live action igual que la película original. En mi opinión, para disfrutar de la película original, tenemos la película original, que es una película de animación y sigue funcionando muy bien. Tampoco hace falta hacer un live action, que es donde yo puse el foco en mi crítica, que igual estamos perdiendo el norte y lo que no hace falta son tantos live action, porque no hace falta, porque las pelis de animación funcionan bien. Entonces, en un vídeo un poquito subido de tono a la hora de hablar, igual que en el texto, porque en el texto decía auténticas barbaridades, como que no se quejaban de que no estuviese dibujada y fuese una persona que había salido de una vagina. O sea, lo escribía en el texto para que se viese el tono jocoso y absurdo que estaba utilizando. En plan, sí, os quejáis del color de piel, pero no que no esté dibujada, que sea de carne y hueso. Entonces, mi opinión es que me parece absurdo, tanto por una parte como por otra, tanto por Disney, porque sabe que va a haber polémica y sabe que se va a hablar y le interesa mucho, y ahora pues parece que la incursión está como la línea es muy delgada entre hacerlo como pues para un lavado de cara de la compañía y decir somos super guays, pero en realidad solo lo hacen para sacar dinero y les importa que la vida de la gente vaya mejor, porque obviamente es una empresa y eso les tiene que dar igual, y el estar todo el rato quejándose de cosas que, mira, que es el color de piel de una sirena, que ya está, que yo no he visto a nadie quejarse de que la película original de Disney se pasaba el cuento original por el forro. Que yo, entiendo que en su momento está bien que lo cambiasen, porque si hacen una película para niños con el final de cuento original en el que la sirena se suicida porque tiene que elegir entre el amor de él y la inmortalidad y acaba suicidándose, pues mira, me parece bien que lo cambien. Yo soy partidario de que si se hace una adaptación, se cambien cosas. Para eso se hace una adaptación y ya tienes el original para el que quiera el original. Pues aquí me pasa lo mismo. El live action que tenga una protagonista negra va a ayudar a que la gente se pueda sentir, y las niñas se puedan sentir identificadas, y los niños con alguien de su color de piel. Y el que quiera ver la original, que vea la original. Que encima los que se están quejando son los adultos, que ya... Saben perfectamente distinguir que si quieres la original, vete la original y deja el live action para otros y para que las nuevas generaciones por lo menos sirva para algo, porque la película a nivel argumental no va a aportar nada porque es la misma historia.
Es absurdo, o sea, estamos hablando de una sirena, o sea, es que estamos hablando de una sirena. ¿Alguien se queja de que la actriz que encarna a Úrsula no sea morada? O sea, es que es el mismo absurdo. Absolutamente, y al final son los de siempre. He estado echando un vistazo a los comentarios que te dejaba Iker, y era como: es que lo dices de muy malas maneras. ¿A quién
se le hubiera ocurrido poner
a una Mulan que no fuera asiática?
Pero es que Mulan, en el caso de Mulan, Jolín, es muy diferente por la historia, ¿no?
Claro,
no, hombre,
efectivamente, no. Está dentro de la cultura asiática completamente. O sea,
la guerra con los unos,
sentido,
claro,
la historia,
o sea, claro.
Claro, pierde por completo sentido la historia si no, la protagonista no es asiática, pero. Que estamos hablando de una sirena. O sea, es que es como si me dices que van a sacar a un pez que no es un tiburón, sino que es un delfín. O sea, es que es completamente absurdo, de verdad. O sea, yo creo que estamos en un punto ya de criticar absolutamente todo y al final, yo qué sé, pues mirad un poco el lado positivo. La gente va a ver algo distinto. Vamos
que no cambia en nada ni el argumento, claro, ni la historia, que el color de la piel en este caso. Yo he defendido que en otros casos sí que a mí no me parecía bien, pero en este caso no afecta absolutamente a nada, ni a la trama, ni al argumento, ni al desarrollo de la película. O sea, no es nada influyente en nada, en absolutamente nada. Por lo tanto, yo no sé a qué viene tanta crítica. Ahora bien, si a Mulan le cambian de raza, en vez de ser asiática, es australiana, y en Aladdin, en vez de ser de Oriente Próximo, son africanos, pues sí, pues hombre, a mí me eso sí que me sentaría mal, porque yo creo que la historia original, en ese caso, hay que respetarla porque es influyente dentro del guión de la película, pero sí. Si no, yo es que aquí no le veo ningún sentido, la verdad.
Por ejemplo, que acaban de sacar el de Pinocho con Tom Hanks haciendo de Gepetto y tal. Pinocho es una de mis clásicos Disney favoritos. Yo este live action me la trae al pairo. De momento ni lo voy a ver hasta que no tenga un poco de tiempo y decida verlo. Si para mí el problema, ya lo digo, es que solo salgan live action. Si la de animación funciona bien, si la vamos a seguir disfrutando. Que inviertan el dinero en algo más útil. Pues uno de los comentarios que más gracia me hizo, que creo que os va a gustar mucho, es que me dijeron: ¿a que no dirías lo mismo si hacen El Padrino con un negro? Y yo, pero vamos a ver. Pero es que ¿qué necesidad hay de hacer un remake del Padrino? Es que el problema
es
que... Es que el problema es ese. No es que lo hagan con un protagonista negro. El problema es que hagan un remake del Padrino. ¿Para qué?
El problema es que cogen argumentos con personajes... en los que o sea,
sí,
era totalmente invalidado, porque una de las características del Padrino, pues, esa ascendencia italiana, claro, etcétera, etcétera. Si hablamos de Mulan, es la ascendencia asiática, o sea, no me vale tu argumento, es completamente absurdo.
Claro, pero es como que a mí me gusta el Padrino, que no todo lo que hagan alrededor del Padrino me tiene por qué gustar. Si hacen un remake, el remake puede ser un truño, pero no porque sea del universo el Padrino, va a ser la leche. No sé, la gente...
Que por cierto, he visto The Offer, la oferta, la
¡ojo!
La serie.
¿Y qué tal?
A ver, bien, a mí me gusta porque, precisamente por lo que tú decías, Iker, porque es en torno al Padrino, aunque hay cosas que no me gustan absolutamente nada, pero en general bien. Mola ver a los actores caracterizados por otros, claro, actores, todo el proceso de producción de la película, os la recomiendo. Está bien, es una miniserie además, o sea...
¿Dónde está?
En internet.
Vale, perfecto. Gracias. Hasta aquí el primer podcast de la temporada. Ha sido un placer. Y nada, pues este tema seguirá saliendo porque salió a lo largo de toda la segunda temporada, porque es que está la gente un poquito plasta. Pero bueno, es verdad que yo desde aquí, para los que lleguen al podcast y comentaron en el post, sí que es verdad que en un momento en el vídeo uso la palabra racista muy a la ligera y bueno, la gente se picó porque claro, si les llamas racistas y se dan por aludidos, pues oye, yo no tengo la culpa, o sea, no. si tú lees mi post o escuchas mi palabra y tú no te sientes racista, oye, pues no te debería de molestar.
Eso también es porque no te conocen, porque tú también tienes una manera de expresarte muy así.
Muy brusca, sí.
Claro, pero, exacto, pero... O sea, en el texto solo hay que ver el tono jocoso, que ya os lo he dicho. No, es que no está dibujada con un lápiz, salió de una vagina esta muchacha. No se parece a la original. Hombre, me parece que el tono queda bastante claro que con mucha seriedad no estaba hablando del tema, pero bueno.
Ya, pero el que quiere ofenderse se va a ofender, diga claro, lo que digas. O sea, que hables con todo el cuidado del mundo, si se quieren ofender lo van a hacer.
Exacto. Pues nada, ha sido un placer, equipo, la vuelta a Casado con el Cine, el podcast, que yo tenía muchísimas ganas. La verdad es que me habéis traído noticias muy interesantes. Espero que no haya sido mucha chapa la parte del festival, pero bueno, yo creo que alguna información útil os habré aportado, ¿no? Le pregunto a Pablo, sobre todo, que es como más crítico.
¿Sobre qué?
Ya se ha ido.
Se ha pirado. No. Cada vez que me pongo a hablar desconecta, ¿no? Que sí he sido muy plasta con el festival.
Ah, no, por supuesto. No, lo ha resumido muy bien, además de forma ligera, y hemos podido intervenir en la medida que
nos has dejado.
Así que bien, sí, exactamente.
Hombre, yo iba a toda leche para acabar cuanto antes, pero bueno. Eso, un placer, nos escuchamos la semana que viene y nada, perfecto. Menos mal que hemos vuelto a las andadas.
Ahora uno por semana, por lo menos, a ver si este año hacemos más especiales también.
Por mí para adelante, Mar, con el de Dexter.
Pues sí, pues que me empecé a ver la serie por el puñetero especial y todavía he terminado la serie, he visto hecho, la parte nueva esta y nada.
De hecho, has visto la última temporada que Pablo y yo todavía no la hemos visto.
Sí, es cierto. Yo vi el primer capítulo para hacerme el chulo aquí en que había visto el estreno, sí.
Y ahí se quedó.
Pero no, tengo que volverla a ver entera y luego...
Efectivamente, lo que yo hice.
Especial temporada especial de Dexter en la quinta temporada de Casado con el Cine. Eso que es. Pablo tiene que ver la serie
me
entera.
Me tendré que ver yo otra vez, desde luego.
Pues nada, un placer, equipo.
Vale.
Un abrazo, chicos.
Un abrazo, hasta luego, gracias. Chao.
Cuando se apagan las luces y se encienden las... ¿Qué he dicho? No sé qué he dicho.
Se incendian,
vale. Perfecto. Bueno, ya tenemos para acabar el podcast el final en el que me equivoco ya de entrada.